Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Huesca.
Estar informado.
El Instituto Sierra de Guara va a contar con 9 aulas más para el curso 2026-2027. Se ubicarán en el nuevo edificio, que si recuerdas se ha construido recientemente con 5 aulas. Se ha puesto en marcha este mismo curso escolar, ampliando las instalaciones de este centro educativo que cuenta con casi 1.200 alumnos. ¿Qué tal? Soy Silvia Lasaosa, alta demanda de alumnos que recibe el instituto, que se llevó ya hace unos años a instalar unas aulas prefabricadas en el recinto. Y este curso se inauguraba un nuevo edificio, reciente construcción, con 5 nuevas aulas para los alumnos de cuarto de la ESO y de bachillerato. Es un espacio que además hoy se ha inaugurado por parte de la propia consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, pero se hacía referencia a la alta demanda de alumnado en el instituto y a la necesidad de seguir ampliando las instalaciones. Por eso se van a seguir manteniendo las prefabricadas, pero se va a construir 9 aulas nuevas en ese nuevo edificio. Se ubicarán en la parte del porche y en una segunda planta que se va a construir. Así se ha explicado esta misma mañana. ¿Qué tal? Soy Silvia Lasaosa. Uno de los argumentos de actualidad en la educación, también el Colegio Público Alcoraz ampliará su zona infantil para dar cabida a una aula de escolarización anticipada. Información de la jornada y otros temas. Nos detenemos en el tiempo. Las nieblas van dejando paso al cielo pues prácticamente despejado, cielos poco nubosos, nos dice la predicción a partir de la tarde, y la posibilidad de que las temperaturas pues suban ligeramente, de momento con pocos cambios, 16 de máxima. A esta hora tenemos en el centro de la ciudad 14 grados.
Desde el 17 de febrero y durante los próximos 9 meses, debido a las obras de mejora de la infraestructura que Adif va a ejecutar en la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto, se interrumpe la circulación ferroviaria en este tramo. Para garantizar la movilidad de los viajeros, Renfe establece un servicio alternativo por carretera, comparada en las distintas estaciones de la línea. Consulta toda la información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Más argumentos dentro de la actualidad. Los vecinos de Cuarto, ya te decía, que han reclamado a Amazon que modifique el trazado de la línea de alta tensión que está previsto que pase por el centro del núcleo urbano. Los vecinos rechazan que la conducción para llevar la electricidad a ese nuevo centro de datos discurra por el centro urbano. Una situación que van a analizar y que van a estudiar desde la propia empresa. Y el grupo de Vox en el ayuntamiento insta al consistorio a que continúe con la investigación sobre algunas posibles conductas inapropiadas del concejal no adscrito Antonio Laborda en el ayuntamiento de Huesca en su etapa de concejal de Vox, una vez que la justicia ha sobreseído la querella que había presentado Laborda ante las acusaciones que consideraba injurias y calumnias de sus excompañeros de partido. Esta formación presentará el lunes una instancia para que continúe la investigación al respecto. Tiempo de actualidad del mundo del deporte. Pablo Barrantes, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Ya saben que el Huesca juega en Coruña el próximo domingo frente al Deportivo. Pues bien, en el entrenamiento de hoy Unzueta sigue al margen. Han estado todos, menos Javi Mier, y Loureiro sigue renqueante porque se ha retirado antes de tiempo. Por lo tanto, aunque él tiene toda la voluntad de jugar y volver a estar en este partido, que además es en su tierra, ya veremos hasta el último momento si Hidalgo le puede poner o no de titular. Parece que sí va a viajar en todo caso. Lo hablaremos a las 3:25 y contamos con Raúl Ferrer, estará Miguel Barruenga, que ha estado en el entrenamiento con toda esa última hora, y Martín Pena, y hoy sí le vamos a dedicar minutos al Bada Huesca, que vuelve a jugar mañana frente a un poderoso Bidasoa en Asobal. Viene de arrancar la segunda vuelta con victoria.
De vez en cuando el mundo de la astronomía es verdad que nos da grandes titulares. Y si te hablo de meteorito, ya de eso enseguida seguramente te va a venir a la cabeza estos últimos días, esos titulares que nos hablan de las probabilidades de que un meteorito pueda impactar en o pueda llegar a la Tierra en el 2032. Hablando de la astronomía, de lo que nos impacta este tipo de cuestiones, cuando hablamos de meteoritos, realmente gusta a muchísima gente. Y te hablo de esto porque se ha inaugurado una exposición en el Planetario de Aragón, el Centro Astronómico Aragonés, Mundos Perdidos, de Juan Castilla, que es el secretario de la Agrupación Astronómica de Huesca. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Esos titulares de meteoritos, ¿cómo enganchan, eh?
Los meteoritos es un tema que siempre parece que está de actualidad, para bien o para mal.
No sé si es más conocidos o menos, pero ha habido, evidentemente, grandes catástrofes y extinciones, y también, bueno, pues los meteoritos también contribuyen también en el desarrollo de la Tierra.
Exactamente, tiene las dos caras de la moneda. Por un lado, los meteoritos se piensa actualmente que son, en el momento de inicio de la formación de la Tierra, fueron los cuerpos que al chocar con el planeta de formación trajeron la mayor parte del agua que tenemos hoy en día en nuestro planeta, y además aportaron un montón de moléculas orgánicas, con lo cual pudieron ser de alguna manera un origen de que a partir del cual se pudo desarrollar la vida más compleja a lo largo de muchísimos millones de años, lógicamente.
No, lógicamente, pero bueno, ese papel más positivo de los meteoritos, porque enseguida nos llega pues lo más catastrófico, ¿no?
Sí, siempre que se habla de meteoritos y la vida, pues nos viene a la cabeza el meteorito de hace 66 millones de años que cayó en Yucatán y que cambió de forma tremenda la composición de la vida en nuestro planeta.
Vamos a hablar de muchas cosas, porque evidentemente Mundos Perdidos engloba no solamente meteoritos, evidentemente, ¿no? Explícame un poco qué es lo que vamos a poder ver en el hall del planetario.
Pues la exposición va a durar prácticamente un año, hasta enero del año que viene, y hay unas piezas que al principio están relacionadas con el comienzo de la vida, con restos que se asocian a la vida más primitiva que hubo en el planeta, a nivel de bacterias, de seres unicelulares, que se llaman estromatolitos, y también hierro en bandas, que se asocian al comienzo de los seres que empezaron a generar oxígeno, y con ello a contribuir a que ese oxígeno saliera primero a llenaran los mares de la Tierra, y luego, una vez que estaban ya repletos, salieran y formaran la atmósfera parecida a la que tenemos actualmente. Ahí hay un comienzo con algún meteorito, con estromatolitos, con esos hierros de origen orgánico muy antiguos, y luego ya pasamos a los cambios que ha habido en los últimos 500 millones de años, a partir del momento en que explota de alguna forma la vida, los antepasados de la vida tal como la conocemos hoy en día, ¿no?
Vale.
Ya seres más complejos, seres ya con esqueletos externos que facilitaron que se pudieran conservar con relativa facilidad a nivel de estratos geológicos.
No sé cuántas piezas son reproducciones, fósiles, explícame un poquito.
Sí, la mayoría son piezas originales, pero aparte hay algunas piezas que por la importancia del objeto o porque son piezas difíciles de conseguir, pues son reproducciones hechas con muchísima calidad, que permiten ver, por ejemplo, cómo es un Archaeopteryx, el fósil que encontraron en Alemania, que fue el primero que mostraba que tenía características mezclas de reptil y de ave, con plumas y demás. Claro, si solo hay 12 ejemplares encontrados a lo largo de todos estos años, están en los mejores museos del mundo, y aquí lo que se puede tener es una reproducción que tiene mucha calidad, pero es una reproducción, lógicamente.
Y
hay otras piezas auténticas muy interesantes, como el pelo del mamut o el fémur, un hueso de la pierna de un mamut, que se encontró en el fondo del Mar del Norte, porque en las épocas glaciares, debido a que había tanta agua acumulada en forma de hielo en el casquete norte, en la parte de Siberia, de Canadá, de Groenlandia, del norte de Europa, pues el nivel del mar estaba muy bajo, y las Islas Británicas y el Mar del Norte no eran ni mar ni islas, porque el mar había bajado tanto que eso era tierra firme y permitía el paso desde Europa hasta toda esa zona. Ahí había bichos, y entonces pues de vez en cuando algunos pescadores con la red sacan algún hueso fósil al barco, como es el caso de la pieza que hay en la exposición.
La que tenemos ahí. Forma parte de tu colección particular, ¿verdad, Juan?
Sí, es una colección que he ido haciendo hace muchísimos años, y poco a poco, pues a través de personas que se mueven mucho, y se siguen moviendo mucho por el mundo, consiguen piezas muy buenas, muy espectaculares, y yo he tenido la oportunidad y la suerte de poder acceder a alguna de ellas.
Pues tenemos la oportunidad todos de disfrutar ahora también, gracias a esta exposición, de todos esos restos que se han ido encontrando a lo largo de los años. Tenemos la posibilidad, muchos hemos encontrado un fósil y la cara de alegría es tremenda. Tenemos la oportunidad de ver esta colección durante todo este año, como bien dices, Juan, en el hall del Planetario de Aragón. Y ya tu opinión personal, este meteorito que está previsto que pueda impactar en la Tierra, ¿cuál es